Estaba viendo Antena 3 en la redacción y me emocionó la historia que contasteis de Albert Cobul.
¿Te quedaste impresionado?
Mucho.
No me extraña.
Mucho.
No me extraña, porque se ha convertido... Bueno, él iba pensando que iba a ser la primera persona española, el primer español en llegar en silla de ruedas al campo base del Everest, que esto está a 5.364 metros de altura.
Bueno, a veces consiguió. La gente dice campo base y parece que vas a la ladera de una montaña.
Pues no, vas a más de 5.000 metros de altura y lo consiguió, pero es que cuando llegaron allí, me decía mi compañero Mark Fuster, que estuvo hablando con él, dice, cuando llegó allí le dijeron, que es que esto no lo ha hecho nadie, que ha sido el primero en silla de ruedas porteado por un equipazo en el que estaban además sus hijos. Albert Cobul, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Feliz?
Bueno, pues contento porque, como bien sabéis, yo soy usuario de silla de ruedas por un accidente que tuve hace 8 años volando en parapente y he sido alpinista toda la vida. Y bueno, era algo que en su momento pues ya descarté, poder volver al monte, ¿no? Y sabes que los montañeros, cuando ya llevamos un recorrido, nos gusta ir enseñando a los que vienen detrás para que amen de la misma manera que hemos amado nosotros el monte y la naturaleza. Y bueno, pues eso quedó como que ya iba a desaparecer, y gracias a un magnífico grupo de amigos, porque esto es un éxito colectivo, no es individual, pues he podido realizar algo que hace unos meses atrás era simplemente un sueño.
Claro, porque tú ya habías hecho alpinismo antes, ¿no?
Sí, yo era más escalador de roca vertical, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo de paredes, o sea que...
El Pico Riello, por ejemplo, el Naranjo Bulnes, en Asturias.
Por ejemplo, eso es lo que a mí me motivaba. Pero cuando ya estás en harina, pues también te gusta el tema de la montaña, y pues bueno, el Mont Blanc, el Cervino, el Eiger, montañas de los Alpes y evidentemente de los Pirineos, pues los había hecho pues porque me motiva mucho cualquier actividad en el monte. Y bueno, y evidentemente pues aquello, lo del Himalaya, era eso que siempre vas diciendo, bueno, ya iré, y te pasa algo en la vida que te para los pies y dices, pues no vas a ir.
¿Y qué te pasó?
Y bueno, pues como te comento, me gustaba mucho cualquier actividad en el monte y volaba con parapente, y bueno, tuve un error de pilotaje que me produjo un golpe que, por decirlo de una manera rápido, pues acabé aterrizando y convirtiéndome en una persona usuaria de silla de ruedas.
Esto fue en 2016, pero tú eras deportista, eras alpinista antes y decías, algo que te para los pies, ¿no? A ti esto tampoco te ha parado, lo acabamos de ver, ¿no? Con esa expedición pionera al Everest.
Pues sí, la verdad es que el objetivo era llegar con un grupo muy chulo del Centro Excursionista Team Projects de aquí de Barcelona. Sí, sí, o sea, éramos, un desfile de cojos, casi. Una manera de decirlo, ¿no? Si uno no se sabe reír de uno mismo, va mal. Pero entonces, bueno, pues la suerte de que se pudieran incorporar como voluntarios mis hijos, y claro, dices, ¡buah, esto ya es bestial!, ¿no? Y después, claro, nosotros íbamos a ir al monte, un montón de amigos, sabíamos que íbamos a ser los primeros españoles si lo conseguíamos, pero tal como habéis contado, claro, los propios guías nos iban diciendo, no, si por aquí nunca hemos visto a nadie subiendo con una silla de ruedas. Por decirlo de una manera, yo era como un ovni allí, ¿sabes?
¿Y de quién sale la idea? ¿La idea es tuya o es de este grupo?
Pues mira, la propuesta me la hace el grupo, pero yo la primera vez que tengo la posibilidad de ir al Everest ya siendo usuario de silla de ruedas, ir al campo, me lo propuso Sergi Mingote. Sergi Mingote fue un alpinista que murió hace 3 años intentando el K2 en Hibernal. Y cuando yo me quedé en silla de ruedas con él, pues ostras, pues fue muy próximo conmigo y me dijo, oye, mira, yo ahora estoy con los 14, pero cuando acabe, te subo al campo base de Everest. Y bueno, pues pues pasó lo que pasó, él perdió la vida en el K2 y el sueño se desvaneció. Y gracias a este colectivo, a este centro excursionista y también a la ayuda que me ha ofrecido Fundación Sportium, pues he podido hacer esta bueno, esto que ha tenido recepción, ha tenido éxito a nivel mundial casi, porque hemos, claro, estamos flipando con el impacto que ha tenido, ¿no?
Pero cómo no, seguro que Sergio Mingote estará allá donde esté, está muy orgulloso de ti. Ha sido un trekking de 150 kilómetros. Ayer, cuando contamos tu historia en Antena 3 Deportes, me llamó la atención una frase tuya. ¿Y qué hago? ¿Me quedo en casa?
Pues es así, ¿no? De sencillo, ¿no? Y mira, yo desde que salí del hospital, o sea, de hecho cuando estaba en Instituto Goodman y tomé conciencia que me iba a quedar en silla de ruedas, pues me fue muy útil ver lo que hacía en las redes sociales, ver cómo vivía y cómo la gente que iba en silla de ruedas, ¿no? Y cuando yo empecé a hacer cosas que no eran habituales y estar una persona en silla de ruedas, pues empecé a publicarlo y a difundirlo. ¿Por qué? Porque esto es algo que le pasa mucho a la gente que tiene lesiones, en el caso medulares o del tipo que sean, que lo postran en una silla, ¿no? El miedo a salir, el miedo a enfrentarse a hacer cosas. Y bueno, pues el hecho de que nosotros hayamos hecho esto, pues oye, motiva a mucha gente. Por eso el mensaje principal es: no os quedéis en casa, creed en vosotros mismos. Dentro de vuestro corazón, de vuestra alma, hay una energía que no sois capaces de imaginar. Adelante, sí, estáis en silla de ruedas, pero el mundo y la vida continúa.
Y te ha llegado, eso ¿te ha llegado es lo
que para mí era importante.
¿Te ha llegado algún mensaje de gente que está en silla de ruedas y que al verte, ¿no? Porque no es el primer reto que haces, además te ha dicho, no sabes lo que me has ayudado?
Pues la verdad, mira, en estos años he ido a visitar a varias personas, a Instituto Goodman y otros hospitales de parapléjicos aquí en Barcelona, porque alguien me decía, oye, gracias por darme la energía que me das. Pero ya refiriéndonos a la actividad que hemos hecho ahora en el campo base del Everest, precisamente este viernes pasado pude hacer una charla y un pase de imágenes y vídeos de lo que hicimos allí en el campo base. Y claro, todas las personas que estaban allí, pues claro, recibieron un chute de energía, y además es que eso lo sientes, porque yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Estás allí en Instituto Goodman diciendo, jolín, lo que me acaba de pasar, me ha roto la vida, me ha roto el alma, ¿no? Y llega alguien y te dice, bueno, sí, pero hay posibilidad de recomponerlo, ¿no? Y la vida sigue. Y eso de verdad que me llena más que haber subido al campo base o al propio Everest, ¿me entiendes?
¿Y fue difícil, Albert, lo que es llegar hasta esos 5.000 y pico metros del campo base del Everest? ¿Fue una tarea sencilla o no? ¿O más complicada de lo que esperabas?
Mira, tardamos unos 12 días y pico entre subir y bajar, de los cuales 9 fueron para subir. En estos 9 habían 2 de aclimatación, y mientras íbamos subiendo entendíamos por qué nadie se lo había planteado, porque era una auténtica barbaridad.
¿Por qué?
O sea, subir una silla, a mí me suben con unas sillas en monorrueda específicas para ir por senderos, que se llaman sillas Joelet. Pero claro, es una auténtica barbaridad, hay que estar mal de la cabeza.
O sea, porque Albert, la gente ahora se imaginará, el que no lo haya visto en el vídeo de Antena 3, o sea, no es empujar una silla de ruedas por la nieve, es una silla especial, en algunos momentos te levantan, entre varios.
Claro,
o sea,
porque el camino es ciclable a lo mejor en un 20 o un 25%. El resto son piedras, bloques, pendientes muy fuertes, bajadas súper exageradas. Cuando cruzas por los pueblos son escaleras interminables de subiendo y bajando. Tened en cuenta que hemos hecho acumulados más de 8.000 metros de desnivel. O sea, que ha sido una auténtica paliza para los porteadores, porque quien me ha llevado han sido los porteadores y mis hijos que han estado allí y cada día, y los voluntarios que podían, pues porque también les costaba a ellos por sí mismos, que podían ayudar, pues también, ¿no? Y ha sido una tarea difícil por la complicación de cómo es el camino. Es muy complicado para que una rueda pueda ciclar, porque allí solo se puede subir andando, en yak, que son los bueyes que utilizan ellos para cargar, para subir y cargar, o en caballo, ¿no? Bueno, o en helicóptero, ¿no? Pero en nuestro caso no fue este, ¿no?
O si eres Albert Kogul, que puede hacerlo.
Bueno, cualquiera que se hubiera atrevido, ¿no? Y que hubiera tenido la suerte que he tenido yo, como os digo, de encontrar un grupo de locos de aquí, que eran básicamente gente de aquí, de Cataluña, pero también teníamos un madriles en el grupo y teníamos un par de maños, y era un grupo súper chulo. Y todos creyeron que se podía hacer, y por eso lo hemos hecho. Y porque somos de aquí, parece que... Oye, esto de ser Iberia,
pata negra. Oye, ¿has terminado con congelaciones en los pies, en los dedos de los pies?
Pues sí, algunos de los riesgos que yo tenía eran, claro, yo soy parapléjico, no puedo dar un solo paso. Era hacerme llagas en el culo, porque claro, para mí cada día era una auténtica paliza de golpes, todo, y que la silla tiene amortiguador, claro, imagínate, ¿no? Pam, pam, escaleras, es que era una locura. Y otro de los riesgos que había era la posibilidad de congelaciones, más que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque cualquier persona cuando anda genera calor, pero yo voy sentado, y bueno, y todo yo no fui consciente hasta el cabo de un par de días de que me había provocado unas congelaciones en el dedo derecho, que por cierto la evoluciona muy bien, no voy a tener amputaciones, igual en un mes, mes y medio ya tengo el pie curado, así que bueno, hemos pagado un precio, pero no era nada que no supiéramos que podía pasar.
¿Y lo volverás a intentar en otro?
Bueno, últimamente pues he hecho bastantes cimas por aquí el Pirineo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, no os diré de que en mente incluso ya hemos estado hablando de por qué no en el 2026 el Kilimanjaro, ¿no? Pero aún está muy verde el tema, ¿no? O sea, yo siempre digo, yo era cocinero, ¿sabes? Antes de la lesión, y siempre digo que tengo cosas en la cazuela siempre, ¿no? Siempre tengo algo ahí, que haciendo un potaje, haciendo un caldito, ¿me entiendes? Pero yo con proyectos siempre, ¿no? A ver qué puedo hacer, que me motive, porque soy una persona que siempre he necesitado cosas que me motivaran, para tanto a nivel profesional, como familiar, como personal, ¿no? Y claro, de hecho es que un montañero o un escalador es un soñador en potencia, ¿no? Y entonces, pues claro, eso no lo he perdido. Yo me continúo considerando escalador y alpinista, todo, y de que mis piernas no funcionen.
Pues te digo, Albert Kogul, que ha sido la primera persona con paraplegia que llega al campo base del Everest, que ha sido un chute de energía, no solo para la gente que está en silla de ruedas, sino para todos. Así que muchas gracias.
Un abrazo, Albert. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir este mensaje de energía y fuerza. Y oye, que sí se puede lo que te propongas. Sí se puede.
Sí, señor. Me has dado fuerza. Gracias, Albert. Chao.